noches desde el Sonajero.
Hoy es día 25 de mayo y estamos desde La Ventilla en Radio Almenara. A ver, chicos, presentaros, no seáis vergonzosos.
Los sonajeros que se presenten.
Bueno, estamos aquí en Radio Ventilla 106.7 de la FM Radio Almenara. Yo soy Andrés.
Aquí el Carles.
Y aquí el Mon.
Y los compañeros de Utopía se presentan. Tenemos invitados.
Hola, yo soy Gonzalo, de La Oreja Se Queja.
Buenas, yo soy Luis, también de La Oreja Se Queja.
Y yo soy Javi, pues de Baraka y Las Mil y Una Noches.
Traigo un carro dinamita pa' cargarme la aburrida rutina. Pa' que me crees caminando sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Con el verde soy la plata, con el rojo la barata. Preparado que mi niña cuando arranca ya no para. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro que viene y se va. Sonajero de colores, a mi niña. Con el mar pinta raya mi camisa marinera. Con la chisma de los rojos vallenatos. Dame guaro que la sed en tu fiesta en el delito sin sentido. Cántame mi niña que estoy triste. Cántame mi niña que estoy triste. Que mi mar nunca marcha, siempre sube. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando huepa. Sonajero de colores, a mi niña yo traigo.
Programilla más del Sonajero. En esta ocasión nos reúne una problemática muy especial para nosotros, que son las radios libres. Estamos aquí otro viernes más con el Sonajero entre las manos.
Y no es que la radio libre sea un problema, sino que las radios libres asumen que tienen problemas. Uno de los problemas, por ejemplo, son los problemas que tiene Radio Utopía con las GAE y con los derechos de autor, que luego nos contarán.
Después también tenemos por aquí, porque te has adelantado un poquito, primero vamos a presentar a la gente, ya se han presentado antes, de Utopía. Buenas noches, encantado de que estéis por aquí.
Buenas tardes.
Luis, Javier, Gonzalo. Y luego también tenemos por ahí a otro perdido, que ya sabéis que en este programa lo absurdo es lo cotidiano. Está perdido Javi por la Radio Almenara y ya veremos cuándo viene, porque también es un personaje que queremos que nos ponga un poco más al día sobre las problemáticas que pueden tener las radios libres.
¡Estoy aquí!
Y después vamos a tener una llamada en directo a una población que se llama Zarauz, que está en Euskal Herria y tienen una radio libre que se llama... ¿Cómo se llama, Ramón?
Se llama... ¿Cómo se llama, Carl?
Se llama Arrayo Irratia Librea.
Y les mandamos un gabón desde esta noche, ¿no? ¿Y qué significa Arrayo?
Arrayo es rayo.
¿Rayo? ¿No era mordisco?
Cosca, mordisco es cosca.
Es que hay un montón de radios por allí, además. Nos quedamos sorprendidos el otro día cuando fuimos a Bilbao. Y lo primero empezamos con Andrés. Andrés Uki no has dicho nada en toda la noche. Y yo estoy hablando demasiado. Entonces empieza tú con tus efemérides.
Ya he dado todos los botones. Bueno, hoy día 25 de hace mogollón de tiempo, en el 1989, Gorbachov celebraba la sesión constitutiva del Congreso de Diputados del Pueblo. El nuevo parlamento soviético que ratifica a Gorbachov como presidente del Soviet Supremo. Por favor, Gemma.
Madre mía.
El siguiente morado.
En 1997, La coalición de socialistas, comunistas, ecologistas logra la victoria de las legislativas francesas frente a su rival, la agrupación de partidos conservadores.
Aquí me han colocado un marrón. Vamos a pasar de este marrón y vamos a hablar de que en 1947 el senador de Estados Unidos aprueba el Acta Nacional de Seguridad por la que se crea la CIA. Y pasamos el papel de efemérides para que elija la que quieran.
Está rojillo hoy, Andrés. Has cogido todas ahí el comunista, los comunistas.
A mí me ha tocado el marrón de decir que en 1910, en esta fecha, este 25 de mayo, las tropas francesas ocuparon el sur de Marruecos.
Buah.
Chiam. ¿Queda alguno?
Se masca la tragedia.
En 1937, el gobierno español acuerda devolver a los jesuitas fincas por valor de 150 millones de pesetas.
¿Queda alguna? Además de millones de pesetas de la época, que en el 37 serían miles de millones de quintillones de
millones de perra gorda.
Oyentes, radioescuchas se preguntarán qué es una radio libre.
Y nosotros, como somos nos congratulamos con nuestros oyentes, vamos a intentar haceros llegar que es una radio libre. Pues una radio libre, por ejemplo, se caracteriza porque no tiene un carácter profesional, valga la redundancia, y entonces entiende que la comunicación no debe ser un medio de lucro.
También tiene debería tener un funcionamiento autogestionario basado en la toma de decisiones de forma directa por todos aquellos, aquellas que participan activamente en la vida de la radio.
Además, la radio es un medio autónomo, una radio libre, con lo cual se constituye al margen de todo grupo político o de presión económica
que pueda o quiera alterar en su provecho el mensaje a difundir, y obviamente se rechazan desde las radios libres cualquier tipo de publicidad directa o indirecta.
Además, se asume que es participativa, con lo cual está al servicio de la comunidad donde se integra, potenciando la unificación de los conceptos emisor-receptor.
Las radios libres además surgen como necesidad de llevar la comunicación al marco cotidiano y como lucha contra el monopolio y la centralización de la comunicación.
Finalmente, podemos decir que las radios libres no tienen su compromiso, es el de difundir la realidad sin cortapisas y las opiniones sin limitaciones.
¿Cuál es el problema de esta definición, querido o querida Radio Escucha? Esta definición se aprobó en asamblea en el 1983 en Villaverde, en unas jornadas donde se juntaron muchas radios libres que por aquellos años en el Estado español empezaban a formar lo que es el movimiento de radios libres en el Estado. Y como decimos, es un problema que la definición más cercana que hayamos encontrado nos tengamos que remontar 24 años en la historia, conociendo como conocemos la cantidad de cambios increíbles que han acaecido en el mundo. Entonces, las radios libres ahora mismo tienen una serie de problemáticas y nosotros queremos empezar a destacar algunas y sobre todo, como me decía mi amigo Carl, con toda la razón, a empezar a usar nuestro medio para visibilizar nuestros propios problemas. Y por eso tenemos aquí a Javi. Javi
es un compañero de Radio Almenara que tiene bastante práctica con temas legales y nos va a acercar un poquito los conflictos que, como ya venimos diciendo, afrontan estas radios.
Y como extendernos en todos los conflictos que tienen la radio nos llevarían horas y horas y horas y horas, y yo tampoco quiero hablar tanto, a Javi vamos a intentar que nos acerque un poco más todo lo que... Javi, Luis, Gonzalo, invitados, sonajeros, a ver si podemos debatir sobre la cuestión, cómo puede afectar la manera en la que se están repartiendo las licencias y en las que no se reparten. Queremos profundizar un poco más en cómo emitir libremente es una cuestión más de pasta y de pirateo que de legitimidad a la hora de emitir.
Bueno, es una problemática compleja y como tú bien dices, aunque se podría resumir en algunas cuestiones muy básicas, es el hecho de que estas radios, a pesar de llevar tantos años existiendo y a pesar de contar con una legitimidad social y yo creo que también ser una clara demanda y una clara necesidad de cualquier sociedad, pues no tienen un reconocimiento legal. En su momento eso no fue un problema, porque en los años 80 o finales de los 70, en diversos países, pues la problemática era la misma. Es decir, no era legal emitir sin licencia, pero la gente reclamó ese derecho y reclamaba la libertad de emisión. Por lo tanto, el reconocimiento legal no ha sido un problema hasta los últimos años. ¿Qué ocurre en los últimos años? Que claro, el espectro radioeléctrico, lo que es el dial, pues es un recurso escaso, es un espacio limitado. Entonces se ha ido llenando. Antes las radios pues iban buscando su hueco, iban buscando su espacio sin molestar a otras radios. Pero ha llegado una situación, sobre todo en las grandes ciudades, donde empieza a haber muchas, muchas emisoras y empieza a haber problemas en el dial. Al final, lo que ha venido pasando es que el mercado se lo ha comido todo. Es decir, que el problema de la saturación del dial lo producen las emisoras comerciales, con y sin licencia. Entonces, eso sí que es un cambio bastante grande con respecto a la situación de los 80, donde quizás las limitaciones eran más... Bueno, hubo cierres, hubo problemas legales, evidentemente, pero el conflicto era más evidente y yo creo que se visualizó claramente ese conflicto, ¿no? Y ese derecho que reclamaba la ciudadanía de tener sus propios medios de comunicación. Y ahora nos encontramos en una situación de asfixia, es decir, no hay cierres de estas radios, hay menos cierres y hay menos problemas de multas que hace 20 años, pero hay una situación de asfixia debido a que cuantas más emisoras hay en el dial, menos hueco hay para emitir. La situación depende también de cada zona, es decir, que en ciudades como Madrid y Barcelona la situación es insostenible. Las radios van aguantando mejor o peor según su situación, y lo que pasa es que la situación va empeorando año tras año. Entonces, por ejemplo, ahora, el año pasado se aprobó el último plan técnico, o sea, hay repartos de licencias cada 10 años. Ahora toca el último reparto de licencias y empiezan a repartirse ahora, con lo cual en el próximo año empezarán a emitir nuevas emisoras, con lo cual la situación del dial se agravará. Ciudades que tenían problemas de saturación en el dial tendrán más, muchos más, y ciudades que no tenían problemas empezarán a tenerlos. Es decir, es una amenaza, es decir, que yo creo que el problema legal no es un problema, sino que es un contexto y una amenaza que nos perjudica, y es una de las amenazas que tenemos.
Yo quería comentar, cuando volvimos de este encuentro de Bilbo, de radio, celebrando el aniversario de Irola, pues cuando veníamos para acá y intentamos, ya entrando en Madrid, intentamos escuchar Almenara, y lo que escuchábamos era Onda Melodía, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Y nada, pues que en el propio barrio pues nos están comiendo. Y eso también está relacionado con las especificaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, ¿podrías contarnos un poco eso también, Javi?
Bueno, ahí el problema que nos encontramos es que por las propias capacidades económicas y técnicas que tenemos estas radios, pues tenemos mucha dificultad para emitir con mucha potencia. Inicialmente, pues siempre fue un problema. Las radios tenían una cobertura limitada porque era una cuestión económica. Pero yo creo que ahora el problema no es económico, es decir, que aunque tuviéramos mejores equipos, no podríamos meternos en esta guerra de vatios que siempre tendríamos las de perder. Es decir, que al final, pues, la solución, bueno, muchas radios planteamos que es el hecho de que haya un reconocimiento legal. Es decir, al carecer de un reconocimiento legal, no tenemos ningún tipo de derecho, no se nos reconoce un derecho de uso del dial. Por lo tanto, no podemos ejercer nuestra libertad de expresión y nuestra desarrollar o tener una cobertura lo suficientemente. Entonces, esa podría ser una solución, lo que pasa es que no hay voluntad política. Es decir, las diferentes administraciones han demostrado claramente que no querían dar solución a este conflicto. Pero la guerra de vatios, la experiencia que tenemos en Madrid es bastante mala y nos dice que no podemos competir con estas emisoras porque ellos siempre mueven mucho más dinero y sobre todo tienen un interés muy claro, que es el ánimo de lucro, y no tienen escrúpulos en ese sentido, ¿no? Y nos encontramos con limitaciones de que tú en el edificio donde estás no puedes coger un equipo de 10 kilovatios porque, bueno, aparte del coste que tiene un equipo de 10 kilovatios, freirías a toda la comunidad de vecinos, te tendrías que buscar un repetidor fuera de la ciudad. Para proyectos que somos más locales, no podemos entrar en esa lógica, y yo creo que por ahí no va la solución. La solución puede ir en casos, por ejemplo, como han hecho en Zaragoza, que lo han solucionado coordinándose entre las radios para compartir puntos del dial, pero eso en Madrid se hizo durante unos años y tampoco funcionó porque llegó un momento en el que la selva fue tan... Y el asedio de emisoras comerciales fue tan grande que no se pudo resistir, ¿no?, a esa cuestión, y la gente pues empezamos a vagabundear por el dial. Y lo que nos encontramos, para mí, uno de los mayores problemas que comienzan a tener muchas radios y que en Madrid muchas llevamos sufriendo desde hace tiempo, Almenara por ejemplo ha sido un caso concreto, es varios cambios de dial en muy pocos años, tener una cobertura muy mala, tu recepción es mala incluso en el barrio de al lado, con lo cual limita tu proyecto. Es decir, que... Y yo creo que además es un atentado muy claro contra la libertad de expresión de forma indirecta. Pero a las administraciones esa situación también le viene muy bien. Porque no hay una medida de represión directa, pero el no reconocimiento de la actividad, y no solo el no reconocimiento, sino el no respeto de nuestra actividad, porque ya no es una cuestión que se nos reconozca a un punto, sino que no se nos respeta ni se tiene en cuenta nuestra vigencia, por lo tanto se nos ponen emisoras encima o dan licencias encima, con lo cual pues no tenemos garantizada, bueno, a día de hoy Almenara por ejemplo, la cobertura que tenemos podríamos hablar que es bastante, bastante limitada.
Ante este conflicto, Javi, que estamos visualizando hoy, ¿nos puedes contar de gente que esté trabajando de manera coordinada y quiénes son, por favor?
Pues, por ejemplo, yo creo que también porque la problemática del dial se ha notado mucho en Madrid y porque ya había experiencias de un par de coordinadoras funcionando, pues en Madrid, a través de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, que es un espacio de coordinación de diversas radios de la Comunidad de Madrid, Pues es uno de los temas que más se ha trabajado en los últimos 7 o 8 años, la cuestión legal, haciendo un seguimiento legislativo y tal. Entonces, en ese aspecto, yo creo que más que logros, lo que se ha conseguido es una actividad de defensa, eludiendo expedientes de cierre que hubo hace un año. O sea, se ha logrado, yo creo, que defendernos en cierta medida, ¿no? Sobre todo de, bueno, pues hubo un cambio legislativo en la legislación de la Comunidad de Madrid, pues se recurrió ese decreto. Y bueno, se está haciendo así una labor bastante de defensa, incluso de apoyo a radios que tienen problemas, pues o que están en crisis, pues intentar un poco apoyarlas, ¿no? Luego, a nivel estatal, lo que ha ido cuajando en los 2 últimos años ha sido una experiencia muy interesante, que es la Red Estatal de Medios Comunitarios, ¿no? Que se empieza a reunir hace 2 años y que se basa un poco, pues, en contactos informales que había ya entre diferentes radios, ¿no? Y nos damos cuenta que en otras regiones hay radios que están trabajando, o espacios de coordinación, o intentos de espacios de coordinación, que también estaban trabajando reivindicaciones muy similares a las que estábamos planteando desde el espacio de coordinación en Madrid, ¿no? Y bueno, por ejemplo, la Red Estatal de Medios, uno de los grupos que se está consolidando más claramente es el grupo de trabajo de legislación y derecho a la comunicación, que en gran medida, por ejemplo, se basa en la experiencia de Latinoamérica y de las radios latinoamericanas en su reivindicación por el derecho a la comunicación, ¿no?
Bueno, Javi, pues yo creo que hoy le vamos a pedir permiso a nuestros almenareños, almenareñas, para que nos van a conceder un poco más de tiempo, porque estos temas creo que vamos a poder alargarnos bastante. Entonces vamos a intentar ceñirnos a un poquito más a la problemática.
Al guión.
Resumimos entre todos, porque yo solo no me acuerdo. Resumimos. ¿Es un problema el tema legal? Bueno, no, esto no es dogma, simplemente que parece, por lo Javi, que lo que nos estás diciendo es que más bien se trata del contexto, que quizás en los años...
Es una amenaza.
Es una amenaza, pero que... Y que ahora mismo, por lo que me he quedado yo, hay gente que está trabajando de manera coordinada, que salieron a través de los encuentros que se hizo de la REMC, ¿no? Que me parece que hubo en Toledo y otro anterior en Salamanca, ¿no? Me parece
sí,
que...
por ejemplo, ahora Tastas, una radio de Bilbao, pues propone para dentro de una semana... un seminario específico donde van a abordar la problemática de la legislación en radiodifusión. O sea que bueno, pues que hay inquietud por este tema, ¿no?
Y bueno, pues nada, entonces esa inquietud la trasladamos a la gente que hay en el estudio ahora mismo, por ejemplo. Así hacemos 5 minutillos de lo que a todos nos puede parecer y lo que a lo mejor nos gustaría desde el sonajero. Que estas iniciativas de juntarnos y de hablar sobre nuestros problemas no fueran desde un solo enfoque, sino que juntar en el programa cada vez que tratáramos estos temas, pues enfoques diferentes que nos ayudaran a comprendernos, a coordinarnos y a trabajar juntos. Por lo tanto, invito a Sonajeros and Company a preguntar o a lanzar preguntas al aire.
A mí se me ocurre, Javi, que quizás a lo mejor radios que tienen, por su contexto, la gente del barrio pueda involucrarse más... Hay un tejido social más amplio. Son radios que cuando arrastran un conflicto de tipo jurídico, ese apoyo que arrastran les ayuda para echar para atrás ese tipo de, pues, supongo que juicios y pagarés y demás.
Yo creo que ahí es donde está una de nuestras bazas importantes o a veces una de nuestras debilidades. Es decir, si una radio tiene una base importante, una base social de respaldo importante, si un grupo de radios junta esa base social y reivindican, amplificarán sus voces, ¿no? Entonces yo creo que esa debilidad que durante años hemos tenido y que yo creo que en estos últimos años se ha recuperado, dependiendo también de cada caso, ha sido también un problema. Es decir, que no hemos logrado solventar o legitimar nuestra posición en el dial también porque no hemos conseguido a lo mejor un respaldo social, o no lo hemos sabido articular, o bueno, ha habido etapas complicadas y no nos hemos hecho fuertes y no nos hemos hecho valer. Es decir, que ha habido un ataque o está habiendo un ataque progresivo, pero bueno, nos defendemos a duras penas.
Y en eso estamos, ¿no? Intentando hacer crecer nuestra base social, trabajar con todo el mundo con el que podamos, intentar sumar y no restar y construir.
Claro, yo creo que esa es realmente la solución. Es decir, la solución no es una solución legal. La cuestión legal es una cuestión, es una estrategia más, una herramienta más que hay que trabajar, pero realmente lo importante de estos proyectos es la base social, es lo que te da el poder, es la gente participando, es la gente construyendo colectivamente. Y de ahí es donde surgen las soluciones, donde surgen, si hay un problema legal, se trabaja ese problema legal, bueno.
Y bueno, como ya os he dicho por aquí, como hay más gente, pues pasamos el micro, que son, tenemos poquitos.
Bueno, pues yo que soy el otro Javi, estoy aquí al lado de Javi de de Radio Almenara. Yo soy Javi, Javi Utopía. Si queréis, para que nos diferenciemos en el estudio, me podéis llamar Charlatán, que es mi nombre de batalla radiofónico. Ahora
el otro también vale. Claro.
Sí, pues como estamos aquí al lado, pues podemos coincidir. Incluso si dices Charlatán, miraremos los dos. Ahora averiguaréis por qué es mi nombre de batalla. Yo o nosotros desde Radio Utopía, ya que estamos en el sonajero, vamos a crear un poco de ruido. Es que creemos que el problema que acaba de comentar Javi es un problema, pero es un problema, a ver, ¿cómo diría yo? Hay que enfocarlo, es decir, ese es el problema de contexto que muy bien nos acaba de comentar Javi, de lo que hay a nuestro alrededor. Pero nosotros, al menos desde Radio Utopía, entendemos que uno de los problemas de base y uno de los problemas esenciales que hay es la falta de entendimiento que hay entre las radios libres. Es decir, es cierto que el contexto selvático que nos acaba de contar Javi es el que a todos nos está apurando, pero llega un momento en el cual tenemos que intentar trabajar todos juntos, y ahí es donde encallamos y ahí es donde chocamos. Nosotros en Radio Utopía, pues que tal vez mantenemos un poco, a lo mejor de una manera más fiel, el espíritu de este manifiesto de Radios Libres de Onda Verde, pues eso, claro, cuando hemos ido a la hora de trabajar y coordinarnos con otras radios de la Comunidad de Madrid, pues hemos chocado, entonces no hemos podido unificar fuerzas para luchar contra toda esa presión mediática o toda esa presión de grandes corporaciones de la comunicación.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero también hay que ver que el contexto cambia diariamente, y yo creo que desde mi punto de vista, y ya entraremos más adelante si queréis en el problema que todos tenemos de coordinarnos, ¿no? Pero yo creo que redes deben existir, pero no tiene nada que ver que yo forme parte de una red y tú no. O sea, ahí yo no veo ningún conflicto.
Claro, claro que no, pero el problema es que cuando queremos, por ejemplo, ponernos a negociar y queremos llegar a algún tipo de manifiesto conjunto, porque vamos a lanzar la propuesta para lanzar a la Administración Central compartir todas las radios libres un mismo punto del dial, pongamos, imaginemos, ¿no?, soluciones que se han practicado otras veces, como nos acaba de comentar Javi, entonces es cuando, a la hora, en el momento en el que en el 106.7, imaginémonos, vamos a estar emitiendo una serie y una cantidad ingente de emisoras, es importante que se sepa qué tipo de proyectos hay emitiendo en el 106.7, porque puede que en el 106.7 esté en la zona de Valdelatas, esté emitiendo una radio ciudadana, pero luego puede que en otro sitio haya un proyecto empresarial escondido un poco, así a modo de radio libre, a modo de radio ciudadano. Entonces nosotros entendemos que hay que ponerse de acuerdo para hacer un manifiesto conjunto de qué entendemos que es una radio libre, para entonces poder reivindicar y optar a un dial unificado. Si tenemos modelos de desarrollo o modelos incluso económicos, promocionales y demás diferentes, pues es difícil que muchas veces incluso la misma Comunidad Autónoma de Madrid nos reconozca que somos modelos parecidos para que compartamos un mismo punto del dial. Es decir, es que en Vallecas, o en Vallecas, por poner cualquier sitio, en Orcasitas, cuando pinche el 106.7 me van a estar vendiendo Campo Frío, pero cuando vaya a la zona de Tetuán, no, por ejemplo.
Bueno, para mí no sería el problema más importante. Para mí el problema más importante es el punto en el que nos encontramos ahora. Nos están pisando, no tenemos gente, no podemos, no somos un medio de comunicación que está metido en los movimientos sociales, tampoco somos un medio de comunicación que está muy arraigado en el barrio. Por lo tanto, que cuando mañana cierren cualquier radio libre de cualquier parte del estado, quizás no pueda pedir ayuda a nadie, porque habrá perdido la oportunidad y porque se ha perdido mucho tiempo en historias que yo no entiendo. Y por eso se hacen programas como este. Y ahora,
hombre, también es una cuestión de legitimidad. Se supone que la fuerza que tiene el exigir un espacio del dial es también en su parte el poder decir que tiene una serie de características que hace que sea, o sea, que esté potenciando la libertad de expresión, al fin y al cabo. Si no es completamente transparente, también, ¿sabes?, también puede suponer un problema. Entonces, ya el primer problema, o sea, ya definirlo, o sea, como mínimo que está diciendo, o sea, definir lo que es una radio libre y llegar a un acuerdo sobre lo que es una radio libre, ya resulta importante, porque al fin y al cabo es con lo que vas a presentar como derecho. O sea, es en base a lo que pides, ¿qué?, tu derecho a ser una radio libre y a tener un espacio y a tener un reconocimiento legal.
Claro, o sea, por ejemplo, en Utopía no sé hasta dónde hay gente pues que lleva una mayor trayectoria en radios libres, en Radio Utopía, que puede sentir que se ha traicionado por parte de las radios libres, que se ha traicionado ese manifiesto de radios libres de Villaverde, y entonces, pues claro, pues entonces ya ahí chocan y entonces ya la cosa se enrarece mucho.
No os voy a cortar porque el tema me interesa. Lo que pasa es que tenemos una estructura planeada. Os la comento, o escuchas. Primero era hablar con Javi del tema legal. No sabíamos muy bien cómo enfocarlo porque es un tema bastante complejo. Y sobre todo queríamos también darle bastante énfasis, no sé si me equivoco, sonajeros, pero queríamos darle énfasis a que nos contéis cuál es vuestra, además, situación en Radio Utopía con el tema de la SGAE. Después de eso íbamos a hacer una llamada a una radio sorpresa que nos estarán escuchando ahora, y después íbamos a tener un poco de rato para hablar de lo que nos diera la gana, porque hay muchas cosas, las que habéis dicho yo estoy de acuerdo, pero no, me gustaría que no se desmadrara demasiado el programa, porque si no, no vamos a llegar a todos los objetivos que nosotros nos hemos marcado. Entonces ahora os damos paso a Utopía, no sé si el técnico quiere poner alguna canción, porque si no el oyente se va a morir, pero si no quiere no pasa nada, os damos paso a vosotros con el tema de la SGAE, que es un tema que nos tiene aquí también muy preocupados.
Pues bueno, en Radio Utopía, aparte de tener, bueno, yo considero que por así el Estado, por así decir, o lo que decís que nos ponen todas estas trabas, los que están creando toda esta selva y sigue sin reconocernos, otra de las armas que tiene es la SGAE. Y la SGAE la está utilizando para ir machacando poco a poco todas las radios, por lo menos en Madrid, y ahora mismo nos encontramos nosotros frente a ese problema. Explica tú, Javi, si quieres más lo del juicio que tenemos en diciembre.
Sí, básicamente la posición de Utopía frente a las demandas de las GAE es una posición irrenunciable de no pagar, o sea, de negarse a pagar, pero no negarnos a pagar por una pataleta infantil que no me apetezca porque no me apetezca, sino yendo a juicio, pleiteando, dando argumentos y dando razones, que es que nuevamente están muy, muy atadas al modelo asociativo que tenemos, que es que nuestro argumento básico es que entendemos que si no somos una radio con ningún tipo de ánimo de lucro, donde absolutamente nadie recibe beneficio económico de su labor radiofónica, que vengan unos señores a pedirnos un dinero por la publicidad o la promoción que curiosamente nosotros estamos haciendo a sus músicos, es decir, a Rosendo, a Ramoncín o a cualquier grupo que sea, pues entendemos que no es de recibo. O sea, si en Utopía nos estuviéramos lucrando de ello, yo ingresara pues no sé cuántos euros al mes, pues entiendo que viniera la SGAE y me lo pidiera. Pero cuando no es así, entendemos que nuestra labor es de gratuita promoción cultural, nosotros no les cobramos dinero a ellos, nadie saca beneficio de ello y entendemos que por tanto no nos deben cobrar. Eso nos ha llevado pues a que nos hayan denunciado y ahora pues estamos de juicio y ha habido ya alguna vista. La SGAE, pues cuando nos denunció, cuando vio que plantábamos cara, planteó una especie de acuerdo bajo cuerda, que es un acuerdo bajo cuerda, oye, me pagas un dinerito al mes y yo retiro la denuncia. Nuestros abogados, que además son socios de la radio, dijeron que no, que por ahí no pasábamos y que llegaríamos hasta las últimas consecuencias. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que ya hablamos en Bilbao. Pues crear un precedente, es decir, crear un precedente si conseguimos que una radio libre se libre, porque haya un fallo judicial en firme y una sentencia en firme, que se libre de pagar a las SGAE. Ese es nuestro objetivo.
Aparte de los abogados que habéis contado, ese apoyo que tenéis, ¿tenéis más apoyos externos a la radio? ¿Alguna cobertura en el barrio?
Hombre, Radio Utopía es una radio que lleva 16 años desarrollando su labor allí en Alcóndar y San Sebastián de los Reyes y por tanto es ampliamente conocida en los dos municipios. Entonces, pues toda la gente sabe que es Radio Utopía, sabe quiénes somos Radio Utopía, y quieras que no, pues los movimientos así más alternativos o más sociales pues simpatizan con nosotros. Si nosotros decimos que la SGAE nos está presionando y que nos van a cerrar, pues la gente ya desarrolla una especie de tirria contra las GAE y contra toda la gente, pues eso, que más o menos quiere cerrar este tipo.
Ahora mismo se considera que el Radio Utopía es la radio de Sants y Alcobendas, o sea, la única propia autóctona de ahí, no, ya sea libre o sea lo que sea, es la única radio que sale de Sants, Sebastián de Reyes y Alcobendas.
Este conflicto que comentáis, ¿desde hace cuánto que la arrastráis?
¿Cuál de todos? ¿El de las GAE?
Sí.
Claro, tenemos muchos.
El de pinchar a Ramoncín.
Oye, pues el de pinchar a Ramoncín, sí, nosotros llevamos camisetas allí, tenemos muchos tatuados en nuestro cuerpo, el rostro de Ramoncín. Llevamos, pues fuimos denunciados hace, pues calculo yo, año y medio, dos años. Año, pues sí, pues entonces sí. No sé, pues se nos denunció, allá llegaron y pues la cosa está en proyecto.
Pero
también os he de decir que una vez que llega la denuncia de las GAE a Radio Utopía y los abogados de la asociación, que ya os digo que son socios voluntarios, se echan sobre las espaldas ese encargo, piden ayuda a la asamblea y allí pues opinamos todos, allí damos razones todos. Cuando los mismos abogados nos piden, oye, por favor, darnos pruebas que demuestren en el juicio que las discográficas, que mira que nos quieren cobrar pasta por poner su música, nos envían gratuitamente muestras de regalo de esos grupos chufos que nadie escucha para que los radiemos. Por favor, si podéis mostrarnos muestras, o sea, ¿por qué Pep Record nos manda muchos grupos chufos, pero luego quiere cobrarnos por poner a sus grupos estrella? O sea, ¿por qué esa doble moral? De claro, yo te radio tus grupos desconocidos, pero luego te tengo que pagar por tus grupos famosos. Pues cuando el comité de asuntos legales pide, por favor, que se muestren pruebas, pues allí toda la gente de Utopía aportó tochos y tochos y tochos y tochos de CDs y documentación enviada por las discográficas para que radiáramos gratuitamente sus piezas.
Ah, o sea que vosotros tenéis, veis, es que para nosotros es súper interesante, ¿no? O sea que vosotros presentasteis como prueba documentación que en la que se ofrecía poner eso gratuitamente.
Entre otras estrategias de defensa, sí. O sea, hemos utilizado.
Pero de todos modos no son pruebas realmente reconocidas en un juicio, ¿sabes? Pero.
No, pero sí. O sea, porque como el tema es que no hay una opinión o no hay, por así decirlo, una legislación cerrada y por tanto depende mucho del buen criterio del juez o jueza, pues eso, digamos, que quieras que no, es una prueba de peso. O sea, estos señores, ¿por qué tienen esta doble moral de enviarnos a sus grupos chusqueros cuando luego quieren cobrarnos por otro tipo? Básicamente. Pero sí, es cierto que hemos utilizado muchas estrategias y varias estrategias de
pero defensa. Explica de todos modos bien cómo es la situación en las leyes de que recogen las radios. Porque ahora mismo estaba cambiando. Nos comentaban el otro día sobre la nueva legislación que va a haber.
Claro, pero una cosa es la ley audiovisual, de la cual seguro que el otro Javi que está aquí nos puede hablar mucho más. Y otra cosa es la ley de derechos de autor, que es ampliamente conocida y que está reconocida.
Claro, pero quiero decirte, ahora los propios jueces tienen que tener, o sea, tienen que jugar mucho con su propia subjetividad en cada caso.
Claro,
diría que hay mazo de ambigüedad.
Claro, por tanto ahí, pues ¿qué tenemos que decir? Pues que nosotros nos defenderemos lo mejor posible y a buen criterio del juez.
Y ahora un poquito de música.
Palo malo, el palo, el burro, la zanahoria y el carro. Palo pa'l burro en el curro o en el palo. El palo, dibujo la zanahoria de barro. Carro con aire acondicionado. Carro con el barbaro, soporta los palos. Carro sanatoria con mis formas de pago. Carro sanatoria con la forma de mis palos. Palo, palo, palo bueno y palo malo. El palo, el burro, la zanahoria y el carro. Palo pa'l burro en el curro o en el palo. El palo, dibujo la zanahoria de barro. Go!
dejaron la burrona zanahoria en el donde cada vez que el burro quería comer tenía que tirar del perro que llevaba el calor. Así con el tiempo hemos podido dar cuenta de que lo que nos atañe no es zanahoria sino puerta, resultando hoy en día el palo está chulo que han ido convenciendo al burro que necesita para comer.
Ahora, como pueden ver, vamos a proceder a poner unos minutos de música. A continuación, escuchamos unas rumbitas. Espero que les gusten. A mí me está gustando mucho. ¿A ustedes les está gustando? Si quieren, pueden llamar y, bueno, no sé, decir quizás que les está gustando, que el sonajero es un recontra, buen programa, no sé, algo constructivo. Bueno, espero que puedan seguir disfrutando de esta música si yo me callo ya.
Dame un
¡Hola, oh, la! El tema de hoy, saben, es la radio Libia y sus problemas. Hoy parece que el ambiente está encendido y los chicos y las chicas andan por ahí debatiendo. Entonces andamos poniendo un poquitito de música.
¿Qué tal? ¿Se nos oye por ahí?
No se nos oye nada. Estoy híbrido.
A ver, Chimas.
Hola, Chimas, ¿estás por ahí?
Buenas noches, estamos con Sudha Chandran de música. Hemos tenido algunos problemas técnicos y vamos a conectar con por el teléfono con Chimas. Buenas noches. Hola, Gabón.
Hola, Gabón.
Gabón, vamos a cerrar la puerta del estudio. Perdona, Chimas, un momentito. Gabón, ya sabes que tenemos aquí un problema bastante especial en Radio Almenara. ¿Qué tal por allí, en Zarauz? ¿Qué tal? Cuéntanos.
Aquí de la Radio Libre, pero bien, aquí estamos con mucha fuerza.
Estáis por allí, pero hoy os tocaba programa, por ejemplo.
Hoy hemos tenido un programa de tecno, mira tú por dónde, de eso que no nos gusta mucho a nosotros, pero bueno, hay un par de chavales que vienen aquí a pinchar esa música, y eso, hemos tenido hoy tecno, y mañana tenemos el aniversario, que hacemos un año en FM, y bueno, pues vamos a celebrar por lo harto, cómo no.
Bueno, pues cuéntanos, porque tienes un montón de cosas que contarnos. Aquí estábamos hablando dos radios que creo que tenemos más de 10 años.
Sí,
por
sí.
Aquí nos conocemos más o menos, porque trabajamos entre nosotros aquí en Madrid, como podemos, cuando tenemos tiempo. Pero allí en Zarauz, que lleváis un añito, ¿dónde estáis vosotros?
Bueno, pues en sí, el Radio Arrayo, que somos parte, hace 20 años, en la década de los 80 ya empezó a emitir, pues justo cuando fue el boom de las radios libres y todo ese movimiento. Pero pues como casi todas las radios libres no se preocupaban en cuánto podían emitir, sino qué podían hacer. Y bueno, se cayó el proyecto y estuvo parado. Y hace un año pues un grupo de personas nos juntamos y empezamos a hacer pues unos programas de radio justo cuando ocupamos el Gaztetxe, el centro social. y eso, los domingos hacíamos programas aquí por internet, nos escuchaban cuatro personas y nos alucinábamos ya nosotros mismos. Y de eso, poco a poco, pues fuimos consiguiendo material y así, y ha pasado un año sin darnos cuenta y ahora somos casi 20 programas.
¡20 programas! ¡No me jodas! ¡20 programas!
De todos los tipos de colores y de sabores. Y eso es, un año que vamos a hacer mañana. Es increíble.
Me estás contando que tenéis, o sea, que estáis en una radio que está en un cuarto de baño con más de 20 programas.
Eso es, aunque no haya olor. Ahí estamos en el cuarto de baño, hemos pues pintado, hemos arreglado todo y hemos puesto color rosa el baño, así, un poco higiénico y tal. Y sí, pues 20 programas, gente muy diferente, bastante diferente. Algunos pues que se han surgido pues a raíz del gastecho del centro social este, que bueno, pues andan por aquí y se han interesado hacer programa. Otros simplemente vienen a la radio porque les gusta la radio y quieren transmitir cosas o comunicar cosas. Otros por la música, otros por la gente, otros vienen a pasar bien y otros pues porque sí. O sea, hay de todo un poco. Y es increíble, es increíble.
Nos gustaría saludar porque también estuvimos aquí presentes los sonajeros Moni y Carles.
Sí, algunos ya anduvieron por aquí, sí.
Claro, por eso, como estuvimos allí, pues saludar a toda la peña del Gasteche y de la radio. Y sí, nada, que nos sorprendió muy gratamente que tuvisteis mucha realimentación de la gente, ¿no? Que por lo menos sí, el ratillo que nosotros estuvimos constantemente recibiendo mensajes.
Sí, yo no sé cómo podríamos ser dentro de 15 años o 20 o no sé, pero la cosa es que ha sido un proyecto que ha cuajado bastante. O sea, la gente se ha interesado, tiene preocupación o se motiva por la radio. O sea, es algo que no sé, que no es muy habitual en otro tipo de cosas, porque al ser, no sé, yo creo que al ser como un emisor, la radio, como transmites algo, o sea, le pones interés porque quieres hacerlo bien, quieres llegar a la gente. Entonces la gente se implica o busca esa cosa que le interesa en la radio. O sea, el querer transmitir algo, yo creo que es. Y bueno, aquí hay, para decir cosas, mil. Y siempre en la contrainformación o en esta historia que andamos, siempre tenemos mil y unas cosas que decir, denunciar. Y siempre, o sea, nunca nos quedamos cortos, vamos.
También
nos
hay
corto el tiempo. Claro.
Siempre nos pasa a nosotros también. También hay un programa de mujeres para hombres y para mujeres, ¿no? Que eso nos quedó claro cuando estuvimos aquí.
Nos corrigieron, nos corrigieron.
Y nos corrigieron muy bien, además.
Sí, hay un programa de mujeres que, bueno, sobre todo pues hacen entrevistas a mujeres y así. Luego también hay otro de deportes que se centra más en los deportes que participan en el pueblo, pues deportes no todo competitivos, pero sí pues de todo tipo de, o sea, deportes y así. Luego tenemos magazines para dar y tomar, ahí los lunes, los miércoles también y los domingos que hacemos nosotros. Luego es el programa de tecno que ha habido hoy, luego uno para niños también, no sé, una para entrevistas, uno cultural.
Y además que
hay de todo, de todo.
Además que lo que más nos va a sorprender a nosotros es una cosita que es, debe ser tan natural allí que a nosotros se nos pasa, a ti se te pasa por alto contárnosla. Y es que ahora mismo, o sea, lo que quiero decir es que en esta lengua seguramente, no sé si hay muchos problemas allá en Arrayo, ¿no? Porque una de las cosas que también nos sorprendió y nos gustó mucho es que vosotros habláis en euskera casi todos los programas, ¿no?
Sí, no te he escuchado muy alto, pero creo que me has dicho algo del euskera y eso.
Sí, no, sí, eso es, Chimas. Ah, que hacía referencia a que de vuestra programación tiene bastante euskera, ¿o cómo es?
Sí, todos los programas son en euskera menos uno, que es síndrome de un sistema en decadencia, creo que se llama. Y sí, porque en nuestro pueblo se habla euskera casi en la totalidad. O sea, no hay ningún problema por hablar en euskera o en vasco. Es más, o sea, la gente es vasca, o sea, se siente vasca, entonces, o sea, para llegar a la gente tienes que estar con la gente. Entonces, si es la lengua que se habla, pues hay que hacer en euskera. Y nosotros también, porque desde pequeño y siempre hemos hablado en euskera con todos los amigos, toda la cuadrilla y toda la gente, entonces, pues es en euskera lo que como hacemos, y es porque la gente lo entiende. Incluso podríamos decir que nos encontramos en una situación privilegiada respecto al idioma, porque no hay tantos pueblos que hablan simplemente en euskera, ya pues en Vizcaya y en Araba, ni te digo, y ya es bastante más, son más bastante castellanos, y entonces no hay por hacer un programa que te escuche, que te entienda todo el pueblo, ¿no? En nuestro caso pasa eso, y entonces pues como es nuestro idioma natural, pues hacemos en euskera y bastante mejor que en castellano, porque no sé cómo lo haríamos en castellano, pero sí, sí, es lo que queremos hacer, y es también por el idioma, que es minoritario, y es algo que no podemos dejarlo perder, es que dice mucho de nosotros como somos.
Oye, Chimas, y con todo el tema este de lo que estabas oyendo en este programa de hoy, que habían dos radios libres de Madrid, ¿qué te ha parecido a ti? O sea, ¿tú qué piensas cuando fuiste el otro día a Irola, al encuentro Irola y Irratia en Bilbo? Todas estas controversias y debates y conflictos, vosotros que lleváis un añito, que sois 20 programas, que os está yendo muy bien, que tenéis ahí, que estáis llegando a la gente, ¿vosotros qué pensáis de todo esto?
Hombre, a mí personalmente, y creo que a toda nuestra radio, se nos queda bastante lejos todo esto. Por una parte, porque somos principiantes o novatos en el mundo de la radio, y aparte también porque no vivimos en una capital donde hay una saturación del dial, ¿no? Aquí pues hemos tenido bastante suerte porque vivimos bastante aislados del monte, o sea, geográficamente. Y aparte de eso también, yo creo que a no vivir en una capital hace más fácil que podamos conseguir un espacio en el dial y emitir, ¿no? Luego también me ha parecido bastante curioso, he estado escuchando un poco al final y no sé cómo ha sido exactamente, cómo ha sido la conversación, pero como que estaba muerto la radio libre, o que no conseguimos llegar a los movimientos sociales o transmitir esa información o esa contrainformación. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque el mero hecho de existir nosotros, yo creo que ya es contrainformación, y solo con que haya una persona que quiera hacer un programa ya es contrainformación, yo creo. Y la ilusión esa no se puede, no sé, yo creo que es eternamente positivo eso, el poder, o sea, el tener las ganas o la ilusión de querer hacer algo. Puedes hacerlo mal, nadie sabe todo hacer bien, entonces se va aprendiendo poco a poco, pero y no me, o sea, entiendo que hayan diferencias entre proyectos o entre ideas de radios y así, pero yo creo que estáis más cerca de lo que pensáis, solo que siempre os fijáis en las cosas que os separan.
Oye, pues me ha gustado mucho esa reflexión. Vamos a dar paso al siguiente asalto. No sé si Gema o Andrés están por ahí.
Yo primero quería darte la bienvenida. Hola, Chivas.
Papá, gracias.
Bueno, hoy estamos hablando de los problemas. Bueno, mi nombre es Gema, encantada.
Papá.
Estamos hablando de los problemas que arrastran las radios libres. No sé si, a ver si no me equivoco, a Radio Librea esto. Si vosotros tenéis algún problema, alguna cosilla por ahí, alguna espinita.
¿Alguna espinita que tenemos? Bueno, aparte de los problemas técnicos, dices.
Aparte del baño, sí.
Bueno, yo creo que a mí personalmente lo que me jode es que no sepa si alguien está escuchando o no.
Hostia, muy bueno.
O sea, haces el programa y, por ejemplo, montamos un concurso, ¿no? Y nadie llama. Entonces estás pensando, hostia, ¿nadie está escuchando? O es la gente muy vaga que ni se atreve a llamar. O no creamos el clima adecuado para dar conversación, o no sé. O sea, te surgen dudas, ¿no? Y eso es lo que más me jode a mí personalmente. Y luego hablas con la gente y, ¡guau, buen programa el de ayer! Y no sé qué, y joder, y no llamaste. Y no, es que estaba cansado. Y joder, pues vaya esfuerzo, ¿no? Llamar, coger el teléfono y, pues, no sé, es lo que a mí me jode, es eso, no saber si alguien te está escuchando o no.
Y buenas noches. Luego, ¿difusiones por internet y esas cosas tenéis, aparte de la radiodifusión normal?
¿Cómo? ¿Discusiones sobre?
De difusión por internet, colgar programas en internet y...
Sí, es que nosotros somos así bastante frikis y tenemos todo medio autogestionado. Ajá. Y el internet también tenemos así autogestionado, tenemos aquí una antena que cogemos a un amigo majo que tenemos aquí al lado, que no se entera que le estamos usando internet, y a veces nos quita y a veces nos pone, y eso, la emisión internet no está asegurada al 100%, vamos. Que, bueno, es como, no sé, no voy a decir nada más, igual nos escucha y...
No, yo ahora quería, ya para despedirte, porque nos falta el tercer asalto, que no sé si queréis preguntar algo más, pero si no tenéis nada más que preguntar, el tercer asalto, que es el más chungo, que ya lo oirás ahora en la radio...
Pero pues habla más alto porque no te oigo bien.
Te quería pedir que si puedes despedirte como te despedirías en tu programa. ¿Cómo se llama tu programa, Chimas?
Nuestro programa se llama Aun Taren Gaberdico Estula.
¿Puedes despedir el programa?
Algo como la tos de medianoche de... ¿Cómo se llama? De la cabra. O sea, la tos de la cabra de medianoche.
¡Joder, qué rayados! Bueno,
pero pues... es una expresión en vasco que quiere decir eso. Que una cosa no es lo que parece, tanto como parece, o es mucho más de lo que parece. O sea, es una expresión para decir eso.
Pues ahora despídete, si nos haces ese ese guiño a nosotros, acuérdate que estamos emitiendo en el corazón de la bestia.
Ya te
entonces,
digo.
Si te quieres despedir en euskera, para nosotros yo creo que sería también una
perfecto,
cosa muy bonita.
Y
todo lo largo que quieras, porque vamos a flipar desde aquí.
Vale, pues bueno, a sentaros bien, agarraros.
No es tan raro ni nada, pero vamos a
allá
flipar.
Va. Bueno... Pues, eskerrik asko, entzule guztiei, benetan, hemen irrationtan gure bizipena kontatzeagatik, eta hurrengo arte, onai esuen arte. Y ahora, si quieres, te traduzco lo que he dicho, por si alguien quiere saber. He dicho que sois muy feos y que nada. No, que eso, pues muchas gracias por escuchar a toda la gente y que hasta que cuando queráis estamos aquí, siempre en las ondas ocupadas.
Un abrazo.
Eskerrik asko, Chimas. Un abrazote muy grande y un recuerdo muy emotivo para toda la gente de Arrayo.
Igualmente.
Y mucha fuerza.
Fuerza, fuerza.
Opa, opa, venga. Gracias.
Nice.
Nos da asco las GAE. Nos da asco las GAE, ¿no? Sí. Ah. Bueno, pues vamos a...
Explícate lo que nos pasó la otra vez con las RAE. ¿Qué es lo que hizo la radio?
¿En Radio Utopía?
Sí, claro.
No, o sea, lo que ha ocurrido con las GAE no ha ocurrido otra vez. O sea, ha ocurrido una sola vez. Lo que pasa, lo que pregunta Gonzalo es una cuestión un poco de organización interna, que es que Radio Utopía antes estaba gestionado por un colectivo, que era el colectivo Utopía, que por cuestión de desgaste, pues dejó de gestionar la radio, entonces se formó una asociación que se llama Radio Libre Norte, que es la que ahora gestiona y hace todas las tareas de radio. Entonces la denuncia que ha metido ahora las GAE es al colectivo. Pero el colectivo, a efecto fáctico y real, no tiene ninguna, podríamos decir, ninguna trascendencia. O sea, sí, si me oye lo del colectivo, me dijo, este charlatán que nos está diciendo. Lo que me refiero es que si el colectivo pierde la demanda y hay que poner dinero, quien va a poner dinero es Radio Libre Norte, que es quien ha heredado todos los derechos y todas las actividades que antes hacía el colectivo. Entonces eso es un poco a lo que puede que apele Gonzalo. Básicamente, nosotros por tanto, ¿qué hemos hecho? Cuando nos han venido a denunciar, decirles que denunciaban al colectivo, decirles que a quién denunciaban del colectivo, que el colectivo no era quien llevaba ahora Radio Utopía, que ahora Radio Utopía estaba gestionado por Radio Libre Norte. Así lo que haces es pues retrasar todos los pasos que tiene que ir dando la parte acusatoria, pues para acusarte. Luego les pedimos que diesen pruebas, luego les decíamos que violaban no sé qué acuerdos, luego les dijimos que tal, luego les dijimos que cual, y ahí pues nos hemos demorado y ahí nos defendemos en el juicio en el tema de las GAE.
Ahora mismo estamos llevando una especie de estrategia de con unos papeles que nos pasó la comisión jurídica para los grupos invitados y los contactos que tengas tú para que dieses un consentimiento para poder emitir su música a los propios grupos, los propios artistas.
Claro, que eso es una estrategia para derivar la bronca, podríamos decir, entre las GAE y Radio Utopía. Derivarlo a través de este papel, intentar derivarlo entre las GAE, las discográficas y los grupos. O sea, si tú tienes a Héroes del Silencio, imaginémonos que ha venido a Radio Utopía y nos ha firmado el papelito con el cual dice que sí, que prestan su música para que Radio Utopía, ya que no tiene ningún ánimo de lucro, pongan su música, y viene las GAE, nos denuncia y dice, oye chaval, te meto un paquete por poner música a los Héroes del Silencio. Decimos, que tenemos un papel donde los Héroes del Silencio nos dan permiso a utilizar su música. En ese momento, la productora y la Sociedad General de Autores que nos denuncia, lo que hace es colgar el teléfono, descolgar el teléfono, llamar a Enrique Bunbury y dile tú, mamón, ¿por qué les has firmado este papel a estos no sé cuántos? Y así pues conseguimos pues desviar la bronca y los flujos de tensión hacia...
Pero también en juicio te no servía eso, ¿qué? O sea, más bien no servía como prueba.
Claro, nosotros luego lo que se hizo en el... Lo que se intentó, pero no se llegó a hacer, una de las estrategias que barajó la Comisión Jurídica de Defensa en el juicio, es decir, que llamábamos a testificar a Ramoncín, a Rosendo y a no sé qué otro cantautor que siempre se habían manifestado así muy progres, muy del lado de la radio libre, diciendo que las radios libres eran proyectos muy bonitos, que tenían que salir adelante. Nosotros les llamamos, o bueno, la idea era llamarles a testificar para decir allí en el juicio que esta gente nos había permitido y había manifestado varias veces que nosotros podíamos emitir su música sin contrapartida de pago de derecho de autor, y que estos autores en el juicio tuvieran que negar eso. Es decir, Rosendo, que va de molón, o Ramoncín, que va de molón, tener que decir, no, señora jueza o señor juez, eso es mentira. Yo a esta gente, por muy asamblearios que sean y todo lo que tú quieras, a esta gente no les permito que radien mi música sin pagar derechos de autor. Eso no era más que un golpe de efecto que utilizábamos o que pensábamos utilizar, pues eso, en nuestro juicio. Y al menos sabemos que moveríamos medios de comunicación, y si Rosendo, que se manifiesta siempre muy molón con las radios libres, se desdice de esos posicionamientos, pues oye, pues seguro que algún tipo de repercusión tendría. Todo eso entendíamos que vendría a mayor gloria de nuestra causa.
Pero es que Rosendo es molón.
Bueno, sí, pero luego no tiene ningún...
Es consecuente.
Claro, no tiene ningún dilema o no tiene ninguna duda en cobrarte los derechos de autor que entiende que tú tienes que pagar por poner su CD en tu emisora. Por muy emisora sin ánimo de lucro y todo lo asamblearia que quieras ser. Es decir, el paso político que nosotros entendemos que tenemos que estar dando las radios libres, no se atreven los autores a darlo. O sea, los autores, me parece muy bien que le pidan dinero a la gran corporación de la comunicación, a la gran emisora radiofónica, pero a nosotros, que no nos llevamos un puto duro por esto, que nos estés cobrando dinerito y que encima nos pidas que seamos nosotros los que tengamos el valor de llevar todas estas iniciativas legales de protesta adelante, cuando tú, que tienes la herramienta, no te atreves a dar ese paso político
con
y
el quieres, copilet, por ejemplo.
Exactamente, y quieres seguirte enriqueciendo de ello, pues nos parece una actitud cuanto menos un poco hipócrita.
Sí, porque por ejemplo la iniciativa de Copyleft no impide que si una entidad con ánimo de lucro pretende lucrarse con tu obra, no impide que tú cobres esos derechos de autor. Lo que permite es la libre distribución de y el compartir esos la cultura al fin y al cabo, ¿no?
Pues ese es el dilema en el que estamos ahora en la radio, si pasamos de la gente que no que está en copyright y nos quedamos solo con la copyleft. Mm. Pero claro, ahí está el dilema de la gente que quiere seguir poniendo Bob Dylan, ¿sabes?
Sí, es un tema que está en todas las radios. ¿Cómo afrontar esa cuestión sí o sí, que es las GAE, ¿no? Por lo menos aquí en Madrid se ha convertido en una cuestión de o pagas o vas a los tribunales.
Y, de hecho es lo que utilizan con todo. Las GAE, para lo que intenta sumar a final de año, ellos consideran que tienen que acabar cobrando todo lo que han conseguido, todo lo que se habrían descargado, lo consideran como si se hubiera vendido. O sea, como si hubiera sido una venta potencial que no se ha realizado y que, por lo tanto, ellos tienen que recuperar ese dinero. Todos los cánones y todas las exigencias que se le pide a cada miembro intenta sumar ese dinero. Entonces, la cuestión siempre es eso. Incluso a radios pequeñas, incluso a los autobuses, las pantallas de los autobuses intentó, a los hoteles por tener televisiones dentro de los hoteles, eso todo eso se consideraba difusión pública. Y la cuestión era siempre de una gran institución que intenta aplastar a un, no que intenta aplastar, pero que presiona a una cosa mucho más pequeña, un grupo mucho más pequeño, y que al final le ofrece un acuerdo ventajoso, porque al fin y al cabo los acuerdos que acaba ofreciendo las GAE parecen ventajosos o por lo menos razonables. Está claro que pagar a las GAE cualquier, o sea, no le supone un problema una radio libre, al fin y al cabo se puede pagar, las cuotas no son tan altas como para que suponga un problema económico. Es más bien una cuestión moral lo que provoca el que uno por uno se va presionando para sacar un pequeño pellizco de cada grupo, que no sé.
Claro, y cuando no sé si sabéis que todo aparato tecnológico ya lleva un pequeño incremento en el precio, que se entiende que es lo que se está pagando a la Sociedad General de Autores. O sea, que pagamos por doble, triple o cuádruple, incluso en la Sociedad General de Autores, en el micro, en la cinta, en el CD, en la impresora que te compras, y encima quieren que les paguemos también por poner el tema 3 de no sé qué disco cuando lo ponemos en la radio.
Sí, efectivamente, así es. Así está el panorama con las GAE. Quieren dinero por todo. Y bueno, una vez hemos hecho pública un poco la situación de Utopía, que no sé si lo habéis trabajado, movido el tema, porque sí que es verdad que, por ejemplo, páginas web tipo A las Barricadas y otro tipo de soportes contrainformativos o de medios, otros medios de comunicación más libres, pues sí que hacen públicos estos conflictos y sí que... se hace un posicionamiento por lo menos de los colectivos y que piden apoyo y etcétera, etcétera. Y desde aquí también nos parece interesante lanzar lanzar la propuesta de apoyar vuestra causa, porque nos interesa a todas las radios realmente lo que suceda con vuestro juicio, y por lo menos por nuestra parte del sonajero pues vamos a estar ahí apoyándoos y esperamos que haya respuesta también, ¿no?
Pues así es. Yo creo que desde el encuentro de Bilbao ahora mismo está surgiendo otra vez la idea de buscar una gran red de apoyo estatal, ¿no?, contra este problema. Porque también nos sorprendía, yo no estuve en Bilbao, pero por lo que me contabais, el resto de las radios, no aquí en Madrid, pero si fuera, le sorprendía un montonazo el caso de lo de las GAE, ¿no? No se creían que las GAE estuviera pidiendo dinero, ni que hubiese gente en Madrid que estuviese hasta pagando en Madrid por emitir. Y a ver, ahí es donde tenemos que buscar también el apoyo, ¿no?
Sí, y que nosotros pues nos alegramos que nos apoyéis.
Bueno,
y nosotros,
eso se me había
claro, por ahora pues no sé, os claro, podremos responder con unas cervezas o con algo así,
vale.
No sé, algo, pero sí, que claro, que gracias.
También quizá el tema que nos pasa a la radio, yo no sé, le pregunto a lo mejor a Javi, que conoce un poco más, pero a lo mejor es que no nos hemos achantado un poquito. Cuando ha venido la GAE nos ha mandado unas cuantas cartas, hemos hecho así como, ¡uy! Que vienen estos, que nos van a meter un puro, no estamos preparados. ¿Qué pasa un poco aquí en general, en el ambiente? ¿Cómo está el entorno de las radios libres y las GAE?
Bueno, yo creo que el tema es que nos pilló sin los deberes hechos, Y bueno, lo que nos pilló es mal organizados y poco preparados para enfrentar esos problemas. Es decir, en las radios tenemos múltiples problemas, unos se resuelven, otros no, y el de las GAE, pues por ejemplo, muchas radios les ha pillado el toro. Pero, también por ejemplo, porque no se esperaba. Las GAE llevan mandando cartas desde hace 10 años. Almenara lleva siempre, una vez al año, cada dos años llegaba una carta de las GAE y pues la guardabas en el archivo como algo curioso, o incluso la rompías, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que esa forma de decir, pues no pago, a las GAE le ha venido muy bien, porque las GAE, cuando nos ha presentado la demanda, nos presentaba que ellos habían mandado una diciendo que nos pedían el pago y nosotros no habíamos respondido. Entonces, esa es una de las armas que utilizan, el hecho de que tú tampoco te has defendido por escrito.
Unas pasas de ellos, ¿no?
Claro, entonces su estrategia es dura en ese aspecto, porque primero te mandan cartas. Y luego lo que hacen es te mandan una denuncia. Y una denuncia no puedes coger y decir no la abro, o no la recojo, o no voy al juicio. Es decir, que ahí el problema que te encuentras es que tienes que responder a una iniciativa jurídica con la que no tienes ninguna respuesta legal, salvo que te lo hayas currado.
Y tampoco hay referentes previos
Bueno, los referentes que teníamos eran malos y bueno, lo que te ocurre es que te das cuenta que te tienes que meter en un abogado, te tienes que meter en un procurador, y cuando empiezas a asesorarte y cuando vas a un abogado que te lleva al juicio, te dice, mira, la SGAE se ha currado toda esta demanda contra ti, todo esto en 20 días. Es decir, que te pillan 20 días, que te tienes que reunir, que tienes que proponer, que te tienes que leer, que tienes que buscar fondos, de dónde lo sacas, un abogado, tal. Y te encuentras que, claro, cuando ves el expediente de las GAE se lo ha currado, porque las GAE te manda todas las cartas que te ha mandado durante 10 años, dice que no le ha respondido a ninguna, que te ha avisado y tal, y que tú nunca has respondido. Por lo tanto, claro, ahí te encuentras un poco con el culo al aire.
Y a nivel económico para las GAE, por ejemplo, la aportación de una radio pequeña, como de una radio libre, tal, no sé qué, es muy poquito. O sea, el gasto económico que conlleva toda esa secuencia de cartas, denuncias, tal, abogados, todo ese papeleo, es un gasto, ¿no? Entonces yo no sé si lo veo como más como una presión moral y psicológica hacia todo el entorno de todas las radios, para que no sea una entrada del resto de asociaciones, de bares, de autobuses, hoteles,
sí, sí, sí.
Para como protesta,
sí.
¿No?
O sea, sí, claro.
O sea, a nivel de pasta, igual que a nosotros no nos cuesta tanto pagarlo como el problema moral a la hora de pagarlo, a las GAE no creo que lo suponga.
Eso en conversaciones informales con las GAE lo han llegado a reconocer. El hecho de que a ellos les suponíamos más trabajo que otra cosa, porque de hecho luego somos muy malos pagadores, ¿no? Porque como hay una burocracia muy grande en las GAE a la hora de gestionar los pagos, pues nosotros tenemos dificultades para gestionar esa burocracia. Aparte que como tampoco nos hace mucha gracia, pues se nos olvida hacerles el pago y estas cosas, ¿no?
Se nos olvida.
Y te lo tienen que andar recordando y tal, ¿no? Entonces, eso les genera unos costes burocráticos que para el ingreso que tienen, para nosotros es mucho dinero, pero para ellos es una minucia, teniendo en cuenta que su carga de gestión es costosa, ¿no? Eso es una gran maquinaria que bueno, cada vez que te mandan una carta, pues fíjate, tienen que mover 5 hilos, ¿no? Y concretamente en el caso de las radios, bueno, aparte sí que existe una dinámica muy recaudatoria, es decir, un afán excesivamente recaudatorio de las GAE y ponerse como víctimas de la cuestión de los derechos, sí que creemos que ha habido una presión muy grande por parte de las emisoras comerciales. Es decir, las emisoras comerciales durante varios años han tenido un litigio con las GAE, donde se negaban a pagar porque estaban en desacuerdo con las tarifas, y finalmente lograron llegar a un acuerdo, y un poco la impresión que sacamos entre líneas de esta cuestión, de diversos comentarios y de diversas informaciones que hemos ido recopilando, es que las radios comerciales han presionado claramente a las GAE con el sentido de que uno de los acuerdos a los que llegaron para que las radios comerciales retiraran esa demanda y hubiera un acuerdo de pago que tienen específico, la AER, la Asociación Española de Radios Comerciales, tiene un acuerdo específico y sus emisoras asociadas firman un contrato específico y propio con las GAE. Pues una de las cuestiones de ese acuerdo ha sido el hecho de que o paga todo el mundo o nosotros no pagamos. Y que era uno de los argumentos que estaban utilizando en los juicios las emisoras comerciales. Eso iba unido a una campaña que durante varios años y que cada X tiempo vuelven a sacar en el aire, y es que la Asociación de Emisoras Comerciales siempre pues se queja de la gran cantidad de emisoras sin licencia que hay. Entonces digamos que una de las estrategias que están utilizando es a las GAE, porque la SGAE ha conseguido cerrar más emisoras de radio que el propio Ministerio de Industria.
La propia SGAE legitimiza la criminalización de este tipo de de medios y también la criminalización de la gente que intenta ganarse la vida, como los manteros, y de una manera muy grave, ¿no? Porque el tema de las GAE es que es tan global, o sea, afecta a tanta gente que yo es que no me queda otra que decirle que son unos nazis de mierda.
De hecho, vienen de la época franquista.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que hay que ir un poco más lejos de la cuestión de las GAE. Es decir, que la SGAE como la institución propiedad. Yo creo que es muy criticable por cómo está actuando y qué lectura está haciendo de cómo se gestionan los derechos de los autores. Y habría que incluso ver pues cómo los autores están permitiendo que ocurra eso y tal, y cómo funciona eso y cómo se reparte ese dinero. Es decir, podríamos ser muy críticos con eso, pero hay una cuestión yo creo que mucho más importante, y es cómo la legislación en materia de propiedad intelectual permite que las entidades hagan esto. Es decir, la SGAE hace eso porque hay una legislación que se lo permite. Incluso siguen presionando como un lobby de presión para que los cambios legislativos mantengan esa condición que tienen, por ejemplo, en el tema de Internet o en el tema de los soportes digitales. Pero ahí está la cuestión está en la ley de propiedad intelectual. Evidentemente la SGAE presiona mucho y otras entidades de gestión presionan mucho para que la legislación de propiedad intelectual está como está, pero al final la responsabilidad final de todo eso es del legislador, que ha permitido y es quien legisla. Y ahí tenemos esa ley de propiedad intelectual que dice claramente que las entidades sin ánimo de lucro no están exentas de pagar los derechos de autor, cosa que en otros países sí.
Sí, efectivamente.
Entonces,
en otros países
eso legitima que la SGAE pues entre a reclamarnos unas tarifas, a exigirnos un pago y una cuestión que es un sinsentido.
Pero
realmente
ya no solo en el tema SGAE, ¿no?, que nos ocupa también el tema de las radios libres. ¿Cómo está, por ejemplo, en Francia la situación de las radios libres y comunitarias? ¿Es diferente al Estado español?
Sí, es bastante diferente, porque de hecho allí pues la cuestión legal pues se resolvió a finales de los 80, a principios de los 90, y eso les ha puesto en una posición mucho mejor, con lo cual, digamos que problemas como con la SGAE, pues no sé exactamente cuál es su situación de cuestiones de derechos de autor, pero es que, por ejemplo, allí las radios francesas, por ley, tienen una asignación anual económica, independientemente de su propia autogestión o de otros mecanismos que ellos tengan. Pero por ley, ellos tienen derecho, salvo que no quieran tenerlo, pero pueden tener, si lo solicitan, lo tienen por ley, una atribución, un fondo económico que además viene de el dinero que pagan las emisoras comerciales por el uso del dial. Entonces, claro, con esa asignación pueden hacer frente a pagos. Aquí nos encontramos que es que hay radios que, aunque quisieran pagar a las GAE, que no conozco el caso ninguna, pero que aunque quisieran hacerlo, no podrían hacerlo, porque la tarifa mínima, que es la mínima que aplica las GAE, es de 70 euros al mes. O sea, que es la de la que se paga en bares, creo que es menor, y hay radios que no tienen ese presupuesto ni siquiera al mes. Es decir, hay radios que están en un local cedido,
en un baño.
Claro, o sea, por ejemplo, antes hemos estado hablando con la gente de Zarautz y el presupuesto de la radio de Zarautz no llega a 70 euros.
Claro,
al mes,
también,
¿no?,
tienen la suerte de que la SGAE no se va a meter en un gasteche. Claro, y si se mete, no va a salirle gratis la cosa.
Una frase que se utilizaba hace tiempos con el tema de la SGAE, hasta que nos empezaron a llegar las denuncias, que digamos que ya no, nos dejó hacer tanta gracia, es que nosotros un poco la respuesta que hacíamos a las cartas de la SGAE es: vale, nosotros le vamos a dar un porcentaje de nuestros beneficios. Siempre hicimos esa lectura, porque también nos parece la lectura lógica. Que la SGAE quiere que le demos dinero por derechos de autor, vale, pues le vamos a dar un porcentaje de nuestros beneficios. Como no tenemos beneficios porque somos sin ánimo de lucro, pues no hay pago. Claro, la ley no dice eso. La ley da legitimidad a que una entidad de gestión te reclame el pago de una tasa. Entonces la tasa ya no está en función de tus beneficios o que incluso tengas pérdidas. Con lo cual te obligan a poner una tasa. La ley no dice cuál es la tasa. Lo ponen las entidades de gestión. Ahí te encuentras incluso contradicciones, como que en algunos pagos, o sea, por ejemplo, que un gran concierto lo organice una entidad con ánimo de lucro, una empresa, le cobrarán un porcentaje, y sin embargo, si lo organiza una entidad sin ánimo de lucro, le van a aplicar solamente un 25% de descuento. Es decir, que ahí vemos como incluso se dan casos como muy llamativos, ¿no? O sea, si lo hago sin ánimo de lucro, realmente pago lo mismo como si lo estuviera haciendo con una entidad lucrativa. O sea, que hay pues, unas claro, contradicciones muy...
Pues al final es el sistema que se reproduce a sí mismo de una manera brutal y todo lo hace por dinero. Y recordar que, antes lo hemos dicho, las radios libres pues tienen una función social muy importante. Y en Francia a la radio libre les dan dinero por esa función social que cumplen. Aquí es al revés, aquí además de negarnos esa función social que estamos realizando con el esfuerzo, que nadie se está lucrando con este esfuerzo, pues aparte de eso, tenemos que pagar. Y tenemos que pagarlo, cara, la cosa.
Pero que eso en España ya se ha hecho algunas veces con otro tipo de entidades que a lo mejor meten mucha mejor presión, mucha más fuerza y tienen mucha mejor imagen, como son las ONGs. Las ONGs pues tienen una serie de ventajas fiscales porque se entiende que es un proyecto, es una asociación que revierte en el beneficio común, que la gente que hay es voluntaria, que no es un proyecto empresarial, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, una ONG, por hacer un anuncio en una televisión nacional, no tiene que pagar, no les cobran, es decir, se apartan algún tipo de entidades y proyectos a un estadio específico para liberarles de cargas económicas. No entendemos por qué las radios libres pues no puede ser.
Hombre,
así.
Yo puedo dar yo pienso una pequeña cosita, que es que tampoco les interesa las radios comerciales. ¿Por qué? Porque la radio que se hace en las radios libres es una radio fresca, una radio de la gente, una radio que puede llegar fácilmente a la gente porque la hace la gente.
Sobre todo sin publicidad, es lo que más le molesta.
Claro.
Porque en cuanto la gente pincha, hoy publicidad, se va otro día, y cuando hay un día que no tiene publicidad, eso es lo que más le joroba a las radios comerciales, eso estoy convencido, vamos.
Eso y el pequeño dial que les comemos también. Claro, el espacito
ese. Eso yo creo que no es problema por lo que decías.
Hombre, pero lo del pequeño dial yo creo que en cierta
estar
medida...
Ahí, o sea... Estar ahí también es importante, ¿no? El simple hecho de estar emitiendo y estar en las ondas y hacer...
Claro, tener un respaldo a la hora, un respaldo del ministerio. A la hora de coger un trocito del dial sería una putada tocha. Pues hay un montón de radios, hay un montón de gente que quiere entrar en el éter, y si tuviéramos el respaldo sería un putadón para... Más que, yo creo, más que la gente que puede dejar de escuchar las radios comerciales, yo creo que es más el problema del espacio del éter, ¿no?
Sí, sí, o sea, yo personalmente creo que es algo que podría repercutir en lo que pagan los anunciantes en las emisoras comerciales. O sea, si tú eres la SER y me prometes que desde el 99 hasta el 107 de la FM va a estar en toda la Comunidad de Madrid tu emisora, pues te voy a pagar una cantidad gansa de dinero. Pero si me vas a decir que hay una serie de calvas ahí en el dial, y que por la zona de Alcobendas, que por la zona de Tetuán, que por la zona de no sé dónde, que por la zona de no sé cuántos, no se van a oír nuestros anuncios, pues yo no te voy a pagar tanto dinero porque no me prometes que va a llegar mi mensaje tanto como dices que va a llegar. Entonces, claro, pues eso a la emisora comercial pues no le acaba de convencer.
Will you see if this rhythm you have a patch? Yellow man made it. And you say after me don't made it. Me set it. Zungo, zungo, go, zungo, zen.
Bueno, pues seguimos aquí en el sonajero. Bueno, seguimos ya, terminamos en el
sonajero. No, vamos a terminar.
¿Cómo
no
que no vamos
terminar?
A terminar? Vamos
no
a terminar.
Nos da la gana terminar.
A ver, micro azul, cortamos micro azul.
Fascista.
A ti se te va lo de nazi y fascista muy rápidamente.
Oye, chicos, que los almenaros empiezan
a enfadar. Acércate.
Hemos recibido alguna llamada de almenaros enfadados porque dicen que estamos colapsando el tiempo radial.
No me lo creo. ¿Nos llaman robahoras ya, nuevamente?
Nos vuelven a llamar sonajeros robahoras.
Nos lo habíamos quitado encima y otra vez...
Bueno, yo creo que podemos ir despidiendo esta emisión.
Sí.
Si tenéis alguna agenda, que yo tengo una.
Una cosa, no. Agenda. Yo quiero decir una cosa antes. Que a nosotros, por lo menos, nos gustaría repetir esta experiencia en otra radio. O sea, que si Utopía.
En Utopía estáis invitados.
Ah, eso está bien, eso está bien.
Si no, no.
Nos están llamando robadoras.
Bueno, pues nada. No, pues
acaba de entrar Santi, que tiene que decir Santi que mañana a las 10 de la mañana tiene que estar aquí con un montón de estudiantes de monitores de tiempo libre, ¿no? Nos han contado
así
por aquí.
Así que animamos a todo el mundo.
Eso es.
De la Fundación Síndrome de Down son.
La gente que viene del curso de monitores, pues son chicas y chicos que están haciendo eso, el curso de monitores, para trabajar dentro del tema de discapacidad.
¿Y qué les vas a enseñar, Santi, además de la radio?
Pues les voy a enseñar el vídeo del aniversario, del maratón de radio, y les vamos a enseñar pues cómo lo hacemos aquí en Radio Almenara, todo el tema de talleres, y cómo trabajamos el tema de la discapacidad.
Pues nada.
Finito.
Finito.
Y...
Bueno, si los compañeros de Utopía quieren añadir algo más...
Es que nos está molando tanto el programa que no queremos salir de aquí.
Vamos a ocupar las ondas...
Una cosita, yo tenía una cosita de agenda antes de que ellos digan algo tal. Mañana sábado, en la escuela taller, que es la calle
La escuela taller para llegar, pillar la Renfe de San José de Valderas, o sea, la línea C5, 100 Móstoles el Soto, y en la Renfe de San José de Valderas y en la avenida de Lisboa, desde la misma Renfe se ve, está al ladito.
Porque mañana hay una fiesta de Rompamos el Silencio. Ya sabéis que los movimientos autónomos hemos cogido la mala costumbre, por la necesidad otra vez, de pagar nuestras actividades y nuestras multas y nuestras peticiones judiciales a través del hígado de los militantes, si se quiere decir así. Y por eso mañana pues va a haber una fiesta, empezará a las 9 de la noche. Sé que vienen varios DJs, también viene un grupito, porque lo he leído en la web, y os invitamos a todos a que vayáis para allí, porque es una fiesta para empezar a promocionar la Semana de Lucha Social de Rompamos el Silencio, que será a principios de julio.
Yo he visitado también la página del Centro Social Seco y he visto que hay un taller interesante de reparación de bicis. Va a ser en estos días. La verdad es que se me ha olvidado apuntar el día concreto que
es.
Llevaros
la de Gabriel, que está muy chunga, ¿eh?
¿Y alguien me puede decir dónde está el Centro Social Seco?
Pues sí, te lo podemos decir, pero no te lo vamos a decir.
Es la calle Aureji Jaureiz o algo así.
Una calle muy rara.
Algo así, pero está como donde estaba la otra, pero como al otro lado de la calle que pasaba cruzando.
Ah, ahora ya sí sigue,
ha quedado claro,
claro,
¿no?
claro.
Bajemos
claro.
El nivel, bueno, chicos.
Veo que va a haber mucha gente. No hay mucha
estar
gente.
En Pacífico y ya está.
Y luego tengo más cositas. A ver, en la parroquia de Entrevías, de San Carlos Borromeo, va a haber el día 2 de junio una gincana para chavales, con mimos, cuentacuentos, luego va a haber una comidita y actuación. Esto va a ser el día 2 de junio. ¿Dónde está la parroquia de Entrevías?
La parroquia de Entrevías está en la parada de Renfe, Asamblea de Madrid de Entrevías. Os recordamos que San Carlos Borromeo le está plantando cara
a
Rouco Varela. Y bueno, es interesante, es una iniciativa muy de base. Yo he estado en una asamblea y realmente he alucinado con la potencialidad de un barrio.
Música, maestro.
Bueno, pues ya está, ya
nos despedimos.
Se nos han acabado las pipas y creo que hay que acabar ya también el programa.
Sí, va a haber que ir a buscar.
Pues nada, muchas gracias por habernos traído.
Muchas gracias por
esta
haber
oportunidad
venido.
De defendernos sí, un poco más.
Sí, que muchas gracias por estas iniciativas, pues eso, sanas y fraternas, pues entre nosotros.
Y que estáis invitados a nuestros respectivos programas en Radio Utopía para hablar de estos temas y otros.
Iremos, encantados y encantadas. Smile.